ya, sí, esta semana, sí, que viene.
Inminente.
29, ¿qué sería él?
29, por ahí.
¿Qué sería el qué? El
tercero.
Tercero.
Tercera, una nena es.
Una pregunta siempre quise hacerte, o en realidad se la quise hacer a cualquier historiador, ¿no? ¿Cuánto te pesa la historia a la hora de analizar la realidad cotidianamente? Digo, agarrás el diario, uh-huh, lees la noticia que quieras, sí, ves la tele, escuchás la radio. ¿Forzada o naturalmente te sentís llevado a relacionarlo con un episodio histórico o no te sale?
Sí, sí, naturalmente, no, forzado no, forzado no, 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 para nada forzado, o sea, es como...
Lo pone el conflicto con la ¿me entendiste, no? El conflicto, sí, sí, con los gauchócratas, ponele.
Sí, sí,
decir,
no.
Puta madre, ¿estos qué son, los qué? Y la cabeza se te va para allá.
Es automático, es automático. Automático y placentero, porque sale solo. Placentero no, depende del tema, pero digo, me da placer que salga naturalmente, que no sea... una actitud profesional, digamos, ¿no? Que no sea, bueno, tengo que leer los diarios porque... Leo los diarios porque, bueno, obviamente tenemos el sin el olor de la tinta no vivimos, ¿no? Uh-huh. Cotidianamente. Y naturalmente me sale la conexión con algún momento histórico, reciente, pasado, muy pasado.
¿Qué haces? ¿Cortás los diarios, por ejemplo? ¿Los marcás?
Sí,
¿cómo,
sí, Marco,
¿cómo es tu rutina?
Sí, sí,
contá
Marco,
un día de Felipe Piña.
Me levanto temprano.
¿Siempre?
Sí, sí, sí. Me levanto temprano, laburo. Leo mucho, primero leo cosas que me van llegando, libros, le dedico un rato largo a eso y después ya leo y trabajo en lo que estoy haciendo habitualmente, que puede ser digamos el libro que esté trabajando en ese momento o alguna nota para Caras y Caretas o la nota de Clarín,
sí, la de los domingos,
que ahora va a Viva.
Va a Viva, sí.
Exactamente. Y bueno, así que, y después durante el día, bueno, habitualmente trato de tener días fijos de escritura, porque, bueno, es una cuestión de disciplina, ¿no?
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Felipe Piña.
¿Estás preso de la historia en términos del reparto entre eso y el ocio, ponele?
No.
¿No?
No, porque, digamos, la historia me da también la posibilidad de viajar por el país, de pasear, de viajar con mi familia, cuando voy a dar una charla y quedarme y estar con amigos. Y soy un tipo que me importa mucho la vida, digamos, ¿no? Creo que lo peor que le puede pasar a un intelectual es perder contacto con las cosas de la vida, que son... la familia, los afectos, la gente que vas conociendo, el tener la oreja atenta a los demás, el aprender, que es algo muy lindo.
¿Alguna vez? ¿Cuándo fue la vez,
sí,
digo, ¿no?
Sí.
La vez, así se dice, que supiste que ibas a vivir de la historia. ¿Siempre no?
La vez que supe cuando me recibí de profesor, porque no sabía, digamos, no quería hacer otra cosa. Había laburado muchas cosas. Laburo desde los 14 años.
¿Haciendo qué?
De todo. Fui cadete en una casa muy concheta de regalos en Callao y Alvear, en un momento en que yo militaba en la UES, así que era una
la Unión de Estudiantes Secundarios.
Era una cosa muy loca esa doble vida y escuchar las conversaciones del enemigo todos los días, ¿no? era muy, muy alucinante. Y después trabajé en un agente de bolsa en el 76.
¿Con un agente o de agente?
No, con un agente, no, simple de cadete. Y ahí también, viendo una cosa impresionante, ¿no? Lo que fue todo aquello. Después me tocó la colimba y después laburé con mi viejo en la camerata Bariloche, ¿no?
Que
fue una linda
experiencia.
Ahí trabajaba como de manager, de tour manager. Yo acompañaba al grupo, armaba conciertos.
Ah, lindo.
Muy lindo laburo, viajé mucho, conocí mucho, me abrió mucho la cabeza.
Y cuando te recibiste de profesor de historia.
Sí, ahí decía
soldado
que...
soldado raso,
sí,
ahí que decía.
Ahí decía, bueno, tengo que vivir de esto, ¿no?
Está bien, pero ¿te imaginabas lo mediático ya?
No, para nada. Sí me imaginaba hacer algo más que dar clases. O sea, escribir, por supuesto. Y tenía muchas ganas de estar en radio, ¿no? De hecho te fui a
más
ver a
que
vos.
Tele o escribir.
Una vez te fui a ver a vos con esa inquietud y te pasé una cosa que vos publicaste en el archivo, sí. ¿Te acordás? El reportaje a Perón.
Fue, sí, maravilloso. Eso fue la revista, sí, Hipótesis. Uh-huh. Yo me acuerdo que nos habían, ya estaban por levantarnos, uh-huh, el programa en Rosario. Y vos me diste la data, uh-huh, para entrevistar ficticiamente a Perón.
Exacto.
Y tuvo una repercusión inmensa. Eso.
1985,
efectivamente.
Ahí nos conocimos. Y bueno, ahí ya tenía, me moría de ganas de estar en la radio. La verdad que siempre fui un fanático de la radio, ¿no? El medio que más me importaba, más que la tele,
era la radio.
Era la radio. Y sí, me encanta la radio, me gustó mucho. Y después ya la cuestión llamada mediática, a la que no le tengo ningún miedo, al contrario, mucho respeto, como vos. Que sabemos lo que la importancia de los medios y no caemos en la pelotudez de algunos pseudoacadémicos, ¿no? Siempre me pareció que la radio era fundamental, pero cuando empecé a dar clases en el Pellegrini me di cuenta que había un espacio muy importante para hacer en lo que tenía que ver con documentales. Sí. Y ahí empecé a trabajar con aquel proyecto, hermoso proyecto que llevé adelante con compañeros y con alumnos, de hacer 13 documentales de historia argentina.
Y me acuerdo que me los traías a la noche a Radio Splendid, era maravilloso.
Sí, exactamente, totalmente. Una epopeya.
Venías ahí con tu VHS,
sí,
obviamente,
totalmente.
Con los videos del Carlos Pellegrini.
Efectivamente, sin un mango, los hicimos todo a pulmón, fue una cosa muy linda. Y bueno, después eso explotó, porque ahí salió una nota en Clarín, después me llamó Viasati para hacer una nota y lo que pasó ahí fue que me empezaron a convocar de los medios para hablar de los temas, de los temas históricos, algo que no se estilaba mucho todavía, no había columnistas de historia, nada que se le parezca. Y ahí fue que, bueno, me fue gustando y después empecé ya en radio, con Pacho, en Radio Mitre, hicimos un programa llamado Historia Confidencial, que fue un muy lindo programa con García Hamilton, donde nos peleábamos los tres.
Bien.
Muy bien, sí, lindo porque era la posibilidad de debatir, ¿no? Digamos, tres posturas muy diferentes en torno a la historia. Y es un programa que la gente recuerda mucho, quiere mucho, y ahora nos están pidiendo de Mitre de hacerlo de vuelta, por ahí lo hacemos. Y bueno, después vino la tele, pegado a
sí,
eso.
Sí, ahí está.
Y ahí después ya vino lo del libro, que por supuesto yo tenía pánico, la verdad, a los 3.000 ejemplares de Mitos 1. La verdad que cuando salió dije, qué cantidad de libros, ¿no? Y explotó, fue una cosa que no... La editorial confiesa no estar preparada, cosa que así fue. Y ahí vino la relación con Mario, que bueno, cambió completamente.
Con Pergolini.
Sí.
Felipe Piña nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 29 de mayo de 1959.
Recién hablabas de estos académicos que entran en la pelotudez de criticarte. En realidad no es solo a vos. Digo, cualquiera que aparezca en un medio con cierta repercusión ya es considerado que trabaja con la vulgata.
Exacto.
Más allá de que lo consideres racionalmente una pelotudez, ¿te jode?
No, la verdad que no me jode. No me jode porque yo voy por otro lado. La verdad que no me interesa ingresar a esos círculos. No lo digo del que la niata contra el vidrio. O sea, lo veo como círculos tan diferentes a mi forma de ver la historia, de mi ideología, ¿no? De que avalan cosas que yo no avalaría nunca y que para pertenecer a esos círculos hay que acordar con cosas con las que no acordaría jamás. Es que no... Sinceramente no me siento mal por eso. Creo que cumplen su rol. Y creo además, como te lo dije la otra vez que hablamos, no lo creo una crítica metodológica, lo creo una crítica ideológica. Los tipos no les jode la forma que yo hago, sino lo que digo. Es decir, les molesta que hablemos de la dictadura, que hablemos de ciertas cosas de las que ellos no hablan, cosas que no hablan en sus cátedras.
¿Vos hablás con otros historiadores?
Sí, por supuesto. Hablo inclusive... Hace poco estuve con Romero y con Sábato, dos de mis grandes chicos, en un congreso de historia, de una especie de congreso que se hizo en el congreso, y hablo, por supuesto, tenemos diálogo, no tampoco somos enemigos, digamos, no es esa categoría. Yo no lo tomo así, por lo menos, no sé ellos, yo no lo tomo así.
¿Tenés algún enemigo al que consideres un cuadro como historiador ideológico?
No sé si vivo, la verdad, porque no hay gran nivel hoy en día. Uno podría decir que había tipos que escribían historia que te enoja hoy, que eran cuadros, absolutamente, qué sé yo. Y por ejemplo, la gente de la derecha nacional y algún liberal, que uno dice, la puta, qué calidad, ¿no? Uno puede decir un Ibarguren, por ejemplo, un Levene, donde, bueno, había una formación, un Ernesto Palacio, por ejemplo. Es decir, no sé si enemigo, pero evidentemente gente con la que uno no se sentaría a comer un asado.
Quizás fui maximalista, me refería a alguien que no piensa como vos.
Alguien que piensa muy distinto. Yo no, la categoría de enemigo la guardo para algunos como vos, creo que está bien.
Claro.
La guardamos para gente, viste, que qué sé yo. Estuve con enemigos en mi laburo periodístico histórico, ¿no? Estuve con Martínez de Hoz, por ejemplo, con el gran enemigo, ¿no? Escribí un cuento inclusive, se llama Mi mejor enemigo, ¿no?
Piña es profesor de historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González y dirige el proyecto Ver la Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Me dejaste el calce, sí, para una pregunta específica que tenía pensada. ¿Quiénes son los hijos de puta más grandes de la historia argentina? Esto es, ¿los milicos del proceso y sale así y son? Sí. O en escala, uno también podría hablar en escala de Roca, de exterminio indígena, sí, de los fusiladores de la Patagonia Trágica, o de los milicos, la Marina de la Libertadora, que tiró 2 toneladas de bombas el 16 de junio del 55, que fue el parto de la violencia moderna en la Argentina.
Totalmente.
Digo, se me ocurren estos, capaz que como me decís otro, pero sí, los milicos del proceso, lo primero, los más grandes hijos de puta de este país, ¿lo primero que te sale son los milicos del proceso o no?
Lo que pasa es que los milicos del proceso son un extracto francés, son como la concentración de un montón de cosas, ¿no? Es se llega a eso, ¿no? Pero ahí tenés la iglesia, tenés el autoritarismo histórico, del nacionalismo retrógrado de toda la vida, del pseudo-liberalismo asesino de toda la vida, ¿no? Aquellos que se decían liberales y parte de lo que vos nombraste, o sea, la campaña asesina de Roca, el exterminio de las montoneras por el ejército mitrista, o sea, todo eso resume en un nombre realmente digno de un analista semiótico, ¿no? Proceso de reorganización nacional, repite textualmente las palabras de Mitre cuando habla de proceso de organización nacional, ¿no? O sea, los tipos son conscientes de que están refundando el país, no la república como dicen ellos, ¿no? Sino el país. Por lo tanto, retoman una tradición ideológica previa muy importante. O sea, una de las cosas que a mí más me fascinan es el estudio de las ideologías en Argentina, ¿no? Y laburo mucho en eso, leo mucho de eso. Y la subestimación del progresismo argentino, que tiene a veces
la subestimación del progresismo hacia la derecha.
A la derecha, ¿no? A los milicos, particularmente a la dictadura, de como si esto hubiera sido simplemente una cacería. Uh-huh. Es un momento impresionante de nuestra historia, donde confluye todo esto que estamos diciendo y donde hay una preparación en los cuadros que rodean a los operadores, realmente impresionante, ¿no?
Eso lo charlamos la última vez que hicimos una nota, a propósito de es una derecha de que es una derecha temible la Argentina.
Muy temible.
Sí, en contradicción con eso, muchos hablan de una derecha berreta, porque si hubiera sido tan temible, si hubiera tenido tantos cuadros, quizás el país pudiera haber andado mejor y esto ser, yo qué sé, un país desarrollado europeo, ¿o no?
No, porque nuestra derecha no tiene una concepción progresista, en el sentido de progreso del país.
En el sentido socialdemócrata o democristiano del término.
Aún de la derecha francesa, que apuesta a que el país crezca, a tener trenes, a tener fábricas, a tener a la Peugeot, a la Renault bajo la órbita del Estado.
Claro, en cambio acá tenés, por ejemplo, a Ratazzi, un aburguesado argentino que, al momento de estar grabándose esta nota, acaba de declarar que hay que ajustar, que el dólar recontra alto, etcétera, etcétera. Y uno pensaba, si este tipo fuese un burgués, un burgués inteligente, estaría pensando en que sus obreros ganen bien para comprarle los autos.
Por supuesto, pero nunca funcionó, como no le funcionó al general, ¿no? Que también lo hablábamos la última vez, ¿no? Esta invitación tan amable a la burguesía nacional, argentina, a incorporarse al proyecto nacional y popular.
Eso que fue en la Bolsa de Comercio,
¿no? En la Bolsa de Comercio, no le funcionó, le dijeron que no, directamente. Le dieron la espalda, le hicieron la guerra y lo boicotearon todo lo que pudieron, ¿no? Entonces, a ver si nos entendemos. La derecha en el mundo es mucho más lógica y mucho más civilizada,
previsible,
civilizada que la derecha argentina. La derecha argentina es una derecha salvaje directamente, ¿no? O sea, con algunas cuestiones que concomitantes con aquella derecha, que es por algo derecha, ¿no? Por supuesto. Pero digo, durante el gobierno de De Gaulle, que quizás es el modelo de la derecha más inteligente que podríamos traer, más cercana a un populismo americano, siempre es difícil la comparación, ¿no? A ese hombre no se le ocurría nunca, hasta que se le produjo el mayo francés, molestar el desarrollo interno de Francia, ¿no? Ni abandonar el modelo industrialista, ni preocuparse por cierto bienestar de la población, que entendía que de eso dependía la paz social, ¿no?
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
¿Cuál fue el más brillante de la derecha argentina? ¿Roca? ¿Sarmiento?
Yo creo que Roca era uno de los tipos más brillantes, efectivamente. Lo que pasa que es un tipo que es muy muy cerrado en cuanto a algunos puntos que donde no entraba, ¿no? Digamos, el tema social en él no entraba, ¿no? No había forma. Quizá es más interesante la figura de González, Joaquín B. González, que era su gran consejero, un tipo que lo estaba orientando.
Es el nombre del profesorado, claro, donde te recibiste. Era
exactamente. Un personaje muy interesante, porque tenía, era más liberal, digamos, y le planteaba a este tipo, ojo con el movimiento obrero, le planteaba un código de trabajo.
Joaquín B. González.
Joaquín B. González, famoso informe Vialet-Massé, es originado en un pedido de Joaquín B. González. Y el tipo era un ultraconservador, ni siquiera bismarckiano, ¿no? Porque a veces se dice bismarckiano, no, Bismarck hace unas leyes sociales que le bajan el poder al movimiento obrero en Alemania, ¿no? Es decir, el tipo entiende que lo mejor que se puede hacer es quitar las reivindicaciones a los adversarios, y algo que va a hacer Perón después, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a Perón se lo podría incluir dentro de la derecha más lúcida, seguramente. En algún sentido. En otro sentido, como hablamos.
Yo no sé si acá en Nacional hay doble teléfono para mandar, como hacemos a veces, las puteadas por chavar por acá.
Pero voy a ser muy claro. O sea,
Perón, una derecha lúcida.
Pero por supuesto.
El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social.
Lo que le pasa a Perón es que él es un hombre de derecha, sin ninguna duda, lo dice él, lo dice en todos los idiomas, para que lo escuchen todos.
O sea, ¿están así? Sí.
Lo dice claramente, no tiene ningún problema en decirlo. Y lo dice en el exilio. Lo que pasa es que es un hombre que es desbordado por su movimiento, absolutamente. Lo que hace al peronismo tan interesante y tan vivo y con tanta potencia es la base social de ese movimiento, una base social que venía de la izquierda, una base social que venía del sindicalismo, que no le deja a Perón seguir con los carcamanes de la derecha católica, y tiene que romper esa relación. Yo en mi libro lo cuento muy claramente, sí. En Mitos 4, como el tipo se da cuenta que no puede seguir con esa derecha hispanista, absolutamente retrógrada, ¿no? Y que tiene que empezar a incorporar a sectores nuevos. Y en esa incorporación es donde aparece, en todo caso, el viraje de Perón hacia un obrerismo, hacia una cosa mucho más social, sin dejar de ser un hombre de pensamiento de derecha, donde la palabra orden le importa mucho, donde la palabra colaboración de clases le importa mucho. Uh-huh. Entonces, digo, ¿por qué
bueno,
no?
Bueno, de hecho, en aquel discurso en la bolsa le dijo a la burguesía, ayúdenme
controlemos
los rojos.
Exactamente. Entonces yo creo que uno debe hablar con tranquilidad y despreocupado de que por decir esto no sea tildado de gorila o qué sé yo, porque a veces la gente se apura y el fenómeno de la radio que vos dijiste, Perón derecha, ya están llamando, puteando y no terminan de escucharte toda la frase completa, ¿no? Y como la historia merece su tiempo y de completar frases, digo, es un personaje que puede ser incluido en un momento dado de su vida, por lo menos en ese, que sería el momento inicial y, sin lugar a duda y con mucho dolor lo digo, el momento final, ¿no? En el medio el tipo se va girando por el propio peso de su movimiento, ¿no? Y en el exilio adopta posiciones de izquierda, por lo menos discursivamente, que lo alejan de aquella primera posición.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
Bajo esta definición, ¿Evita lo corre a la izquierda a su pesar?
Yo creo que sí, en la práctica, ¿no? En la práctica, porque Evita es esencialmente un producto de Perón, pero en la práctica de ella se ve un obrerismo, por lo menos. Yo no sé si un izquierdismo. Lo que pasa que, también como hablábamos la vez pasada, la palabra izquierda en Argentina, la palabra estaba muy contaminada por los dos grandes partidos de la izquierda argentina, que eran realmente, dejaban mucho que desear, ¿no? El PC y el Partido Socialista.
El socialismo.
Entonces, cuando Evita decía izquierda, no estaba hablando de la izquierda mundial, estaba hablando particularmente
la izquierda gorila de acá.
Claro, inclusive tiene algunas palabras que yo publico en mi libro, en la clase que ya, las clases que ella daba en la escuela superior peronista, que son muy interesantes, donde elogia a Marx, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el problema de ellos era con los dos partidos muy particulares que teníamos en Argentina. Cuando decían la izquierda era esto, y todos los discursos antiizquierdistas de Evita y de Perón se dirigen sobre todo a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que ella tiene una práctica que uno podría decir de izquierda en su cotidianidad, digamos, ¿no? Ahora, claro, sí. Si hablamos de la izquierda fanática ortodoxa, va en sentido contrario, ¿no?
No,
va a llamar beneficencia, va a llamar qué sé yo, cosa que uno siempre está tentado a preguntar, bueno, ¿cuándo la izquierda argentina hizo algo parecido, cercano, ¿no?
Piña es profesor de la Universidad de Lomas de Zamora y director del Centro de Difusión de Historia de la Universidad de San Martín.
¿Cuántas veces te preguntaste como historiador, te preguntás a propósito de la historia argentina por determinados turros de la historia como Roca, y cuántos llegás a justificarlos o a comprenderlos, pese a que están en la vereda opuesta, a propósito del contexto epocal? Por ejemplo, ya que estábamos con Roca, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, mató la campaña del desierto, la matanza indígena, cortar las orejas, una legua de tierra por cada oreja de indio, todo lo que ya se sabe o debería saberse más. Y la propia derecha que te dice, ¿y qué otra cosa podría haber hecho? ¿Acaso no era eso el modernismo? Digo, ¿a vos te pasó alguna cosa con eso?
Lo acaba de decir Félix Luna en un reportaje, ¿no? A mí me pasa que primero, cuando uno trabaja profesionalmente la historia, lo primero que tiene que hacer es comprender al personaje, tratar de comprender la actitud del personaje. Lo primero
En su época.
Lo primero que tenés que hacer, si querés laburar bien, es tratar de comprender por qué el tipo toma esa decisión, que no quiere decir justificar. Son dos palabras y dos verbos completamente diferentes, que no nos confundamos. Una comprender, otra justificar. Entonces, comprender por qué el tipo, con el lenguaje ideológico que manejaba, con su capacidad, entendió que era correcto lo que estaba haciendo y cuáles eran sus elementos de justificación, que me parece interesante volcarlo en el trabajo donde vos hablás del periodo, ¿no? Cosa que hago. Y la otra cosa es la crítica, absolutamente lógica y fundamentada a cómo el tipo piensa. Pero, por supuesto, primero no se debe sacar de contexto. Y yo lo que hago es jamás hacer eso, sacar de contexto, porque una de las cosas que me critican la gente que no me lee, justamente suponen que yo saco de contexto y critico la campaña del desierto con los parámetros de hoy. Y no, en el capítulo que yo hablo de la campaña del desierto, la crítica está centrada en un documento de Álvaro Barros, comandante de frontera nombrado por ellos, digamos, ¿no?, un tiempo antes de la campaña, que es el principal denunciante de la corrupción y del genocidio militar, coronel Álvaro Barros. Con lo cual estoy diciendo, la crítica viene desde la contemporaneidad. Alguien del momento está criticando esto, ¿no? Lo mismo te dicen los partidarios de la dictadura, que siempre se enojan cuando uno habla de genocidio hablando del llamado descubrimiento de América y la conquista. Yo lo hago con Las Casas, con Montesinos, con los críticos contemporáneos. Y sí, ¿por qué? Porque efectivamente, hablemos del contexto. ¿Quién criticaba en aquel contexto y cómo criticaban, ¿no? Las Casas es demoledor. Y no es un tipo que habla después, es el tipo vino con Colón, llega en el segundo viaje de Colón.
Y se horroriza ahí.
La vio toda, porque él sigue escribiendo la conquista de México, o sea, vio el horror, ¿no? Él era encomendero, después se convierte en sacerdote. Un crítico contemporáneo, y busco siempre la gente del momento, la crítica del momento, sin salir de la época, porque yo no estoy echando la culpa a Roca por Benetton. Son dos cosas diferentes. Roca vio el camino, pero no lo voy a hacer responsable a Roca de Benetton, ¿se entiende, no? Entonces, eso es muy importante. No sacar de contexto, por supuesto, pero sí hacernos preguntas que vienen desde hoy. Esto es una gran hipocresía de ciertos historiadores que dicen, no podemos partir del presente. No se puede partir de otro lugar que no sea el presente. ¿De dónde voy a partir? Las preguntas que nos hacemos hoy son fundamentales. Trabajamos desde las preguntas.
Es muy interesante, se conoce poco.
Claro.
Hasta puedo sorprenderme, digo. Sí. ¿Un historiador siempre parte del presente o debe partir del presente?
¿Y de dónde vas a partir?
Del pasado, llegar al presente.
No, es que no podés, porque tu formación es una formación presente, tus inquietudes tienen que ver con el presente, tus preguntas son demandas del presente, y tenemos, las corrientes históricas se dieron en momentos muy, muy clave de la historia argentina. en los años 30 hubo un ataque de antiimperialismo y de preocupación por, bueno, aparece Forja, ¿no? Digamos, en el 2001 hubo en la Argentina una profusión impresionante de libros sobre las crisis. Es decir, el presente motiva y te ayuda a preguntarte. No quiere decir que vos uses los términos, que traslades, todo eso, sino que naturalmente las cosas pasan a partir de interrogación del presente. Por ejemplo, el gran libro de Howard Fuss, Espartaco, se escribe en el momento de macartismo en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, igual que las brujas de Salem, que no es casualidad. Bueno, el tipo porque pensó en aquel momento histórico, por lo que estaba pasando en ese momento. Después, por supuesto, que se tiene que meter en el pasado y trabajar desde el pasado. Pero no se pueden dejar pasar preguntas que vienen del hoy, digamos, ¿no?
A propósito de las preguntas, hay un programa, creo que es de la BBC, ¿no? De History, de History Channel, ¿qué hubiese sido si no hubiese pasado lo que
las
pasó?
Las ucronías.
Las ucronías, exactamente. En tu caso, ¿cuáles ucronías te planteaste? Si es que te planteas ucronía, ¿no?
Todas, pero no.
Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Roca no encabezaba la matanza indígena en el desierto?
Pero ciertamente no les veo mucho sentido.
No les ve sentido.
Me parece que un ejercicio interesante y me parece buenísimo a nivel didáctico para trabajarlas. Ahora, a nivel histórico, no tiene mucha aplicación, digamos, en términos de trabajo, lo que podía haber sido, sino más bien lo que fue. Y sí, en todo caso, tirar líneas de que podía haber sido de otra manera, para decirlo claramente. No podía haber sido solamente como fue el pacto Roca-Runciman, podía haber sido de otra manera. Esto está, por ejemplo, en un libro excelente sobre Argentina de Ferns, un autor inglés que dice la Argentina podría haber tomado otro modelo, no el modelo que le plantó Inglaterra en el Pacto Roca. Eso no es una ucronía, sino que es decir, no era la única opción que había, ¿no? Y eso sí me parece útil e interesante. Es decir, se pudo haber hecho otra cosa, ¿no? En mayo se pudo haber hecho otra cosa de lo que se hizo. Entonces no es ucrónico eso, ¿no? Y otra cosa es pensar qué hubiera pasado si no hubiera nacido Hitler. Ahí ya me parece al pedo. Ese tipo de cosas me parece que son, que van por otro lado y que le da lugar a la ciencia ficción o la novela histórica, que está buenísima, que me encanta, ¿no?
Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. En 2005, en Clarín, Felipe Piña dijo: mi idea política es algo que evidentemente va para el lado del progreso social y del cambio de este país, que considero absolutamente injusto y que ya se va adaptando un poco a los cambios de paradigma. Yo fui militante en los 70, dice Piña, con aquella juventud peronista. Empecé en la escuela secundaria y mantengo muchos ideales de aquella época, entendiendo que el contexto mundial cambió, que aquellos métodos eran probablemente equivocados. Pero hoy sigo pensando en una sociedad justa. Y bueno, decía Piña, si eso se llama socialismo, será socialismo. Si se llama peronismo, será peronismo. Pero tiene más que ver con una idea humanista que yo definiría, agrega Piña, como socialismo libertario, es decir, un socialismo no autoritario. No encarna en este momento en ningún estado del mundo, por supuesto. No hay ningún modelo, y eso también lo hace interesante, lo hace utópicamente interesante. Yo creo, dice Piña, que todas las ideas son románticas. Hoy, en Decime quién sos vos, Felipe Piña.
Hay un libro de Nicholas Shumway, que creo que es irlandés.
Sí, sí.
La invención de la Argentina.
Libro.
A mí me pareció impresionante. El tipo es un liberal, ojo.
Sí,
Él lo que plantea es que la Argentina... Contémosle a la gente que la Argentina carece de mito fundante.
Giving fictions.
Claro. Entonces lo contrapone, por ejemplo, con los norteamericanos, el Mayflower, la revolución del té, el protestantismo, el progreso individual. Mientras que acá, y esto es lo que quiero preguntarte en torno de si estás de acuerdo o no, esto fue una runfla de contrabandistas del puerto, luego de la división entre el interior y Buenos Aires, pero que no tenemos un mito fundante, que no tuvimos una razón de ser al nacer. ¿Esto es así?
No, Yo creo que coincido. Lo que me encantó del libro de Jungwe justamente es el concepto de las guiding fiction, de las ficciones guiadoras que llama él, la construcción de mitos fundantes que parecen ser necesarios a las naciones, como lo plantea él. Ahora, no coincido con esa mirada tan paternalista y tan típica de los norteamericanos hacia nosotros, de que somos una runfla, que si uno ve lo que fue la historia de los Estados Unidos, más que de runfla, podemos hablar de una mafia muy esclavista, terrible, contrabandista, bueno, mucho peor que nosotros, mucho peor. O sea que no se trata de comparar, pero quiero decir, esa mirada siempre por encima que tienen ellos sobre nosotros,
los yanquis,
no coincido, y los europeos, los yanquis, yo no coincido para nada. Tuvimos mucha gente muy seria, muy trabajadora, grandes intelectuales. Mayo no fue ninguna runfla, Mayo fue un extraordinario intento de hacer una revolución en serio, que fue frustrada justamente por un poder concentrado, que lo denuncia Moreno tempranísimamente, ¿no? Las dificultades con las que se va a encontrar este país. Moreno es un tipo que escribe cosas extraordinarias, ¿no? Ahora publico justamente el mes que viene una antología de Moreno. Volví a leer todo lo que hay de Moreno, que bueno, un año y medio leyendo Moreno, que no me canso, y vuelve, uno vuelve y lee la avidez de ese tipo, ¿no? Como si supiera que su vida va a ser tan corta, porque fueron 6 meses de laburo, en definitiva.
¿A qué edad lo matan?
Sí, yo creo que sí, podemos decir que lo matan.
32, 33.
32 y medio, casi llegando a 33. Una cosa impresionante, un tipo, una claridad. El introductor de Rousseau prácticamente en América del Sur, sin duda uno de los grandes introductores junto con Miranda de Rousseau, el traductor del contrato social, nada menos, ¿no? Desde una óptica impresionante, un tipo de una mirada sobre la religión.
Hace un rato hablabas de laburar profesionalmente la historia.
Sí.
¿Cuándo no se la labura profesionalmente?
Cuando uno
parecería estar claro lo que cuando sí, pero no sé si cuando no.
Claro, es difícil quizá para un lector no avisado, como se gusta decir a los conferencistas, lectores no avisados, cuando sí, cuando no. Yo creo que se dan cuenta, la gente se da cuenta. Esencialmente, el primer dato de un libro no profesional, de un libro de historia no profesional, es la bibliografía que tiene ese libro y las citas que tiene ese libro. Si un libro
es el primer dato,
no tiene bibliografía, ese libro no sirve, digamos. Puede ser brillante, pero no. Es un libro que te dudosa factura, qué sé yo, de dónde sacó las cosas del tipo que está hablando, ¿no? Y las citas, me parece que a mí es un género que yo entiendo la cita como un subgénero. Ajá. En mis libros me encanta hacer citas y citas, y los libros, mis libros pueden tener 400 citas, 500 citas. Me encanta hacer citas, no eruditas, digamos, sino aclarándole a la gente,
acompañando,
tiene que ver con mi relación amigable con mis lectores, ¿no? Yo la considero así. Entonces le acerco una información que el tipo que sabe no se va a ofender, y el que no sabe le va a venir bien lo que uno aclara. De manera tal que creo que alguien que lee historia se va dando cuenta que está hecho en serio y que no, digamos, ¿no?
Felipe se desempeñó como co-conductor y guionista del ciclo Algo Habrán Hecho, Premio Martín Fierro 2006 al Mejor Programa Cultural. Lo pasado pensado por Canal 7 y Rock and Pop. Es consultor para América Latina de The History Channel y director de la revista Caras y Caretas, así como de la página web El Historiador, www.elhistoriador.com.ar.
¿Qué te falta saber?
Muchas cosas, por suerte, porque...
Pero digo, hay un periodo de la historia que específicamente no analizaste porque se dieron las circunstancias, porque no te interesó, porque te parece que fue el Pepe.
No, me parece que de cada periodo uno siempre va aprendiendo cosas nuevas y te vas enterando y te vas informando cada vez más, y no hay saturación de información. Me parece que si vos lo tomás primero con la avidez y con las ganas de aprender. Y después me falta mucho de historia regional argentina, que es una materia pendiente para todos los que somos profesionales de esto, porque hay materiales dispersos y siempre lucho cuando voy al interior a fomentar la historia regional, que es riquísima, ¿no?
A propósito de esto,
sí.
¿Hay algún momento en que sobre un periodo o personaje determinado un historiador, o vos en este caso, siente que ya leyó todo?
Sí, claro.
Ya leí todos los libros, ya consulté todas las fuentes, sí, ya armé todas las bibliotecas. Sí, ¿pasa eso con un historiador?
Y puede pasar.
¿O a vos con
cuál? A mí me pasó con el peronismo, me pasó
que en algún momento calculá sentiste que lo leíste todo.
Y calculá que yo que habré laburado 10 años el tema, y lo sigo laburando, es un tema que no paro de trabajar. No puedes leer todo porque es prácticamente infinito, es una cosa de locos, pero uno siente que leyó lo principal, y lo lindo es que estás esperando que aparezcan cosas y que aparecen cosas, ¿no? Tengo muchísima gente amiga, conocida, lectores que me mandan cosas que encontraron, que qué sé yo, una señora me trajo.
Yo te iba a pedir un ejemplo.
Sí, no, una señora que me lee y que no conocía, me mandó un mail y me trajo una cantidad de cartas de Vita y cosas.
¿Cartas de Vita?
Sí,
que no conocía.
No conocía, bueno, porque eran privadas a ella, que ella trabajaba en la fundación.
Ah, bueno.
Y una maravilla, y me pasa todo el tiempo, la gente que me acerca materiales. No sé, hoy una persona que estaba arreglándome una cosa en mi casa me trajo que un amigo tenía una carta de Encarnación Ezcurra y me la trajo una fotocopia. Y bueno, son cosas maravillosas que te pasan, ¿no? Y que te, qué sé yo. De manera tal que creo que uno no se satura con algo que le gusta, que es la pasión. Qué sé yo, no es un laburo para mí. Para mí es una profesión apasionada, ¿no?
Algunas de las publicaciones de Felipe Piña son El Mundo Contemporáneo de 1999, La Argentina Contemporánea de 2000, Pasado en Presente de 2001 e Historia Confidencial de 2003.
¿Hay una época o etapa de la vida argentina o mundial en la que específica o particularmente te hubiera gustado vivir?
Muchas, la verdad que muchas.
¿Pero no hay alguna en el arriba del podio?
Sí, digamos, yo viví los 60, pero siendo nene, entonces me hubiera gustado ser adolescente en los 60, por ejemplo, ¿no?
Adolescente en los
60. Sí, me hubiera encantado.
Beatles, Mayo.
Sí, claro, exacto, ¿no? Que creo que vos por ahí también te pasa.
Psicodelismo,
¿no?
Sí,
éramos nene nosotros, sí, entonces éramos yo que sé, me acuerdo de una escena maravillosa que tenía 4 años cuando mi hermana trajo el disco de los Beatles a casa y la revolución que implicó para toda la familia, que hizo silencio a escuchar algo que nunca habíamos, algo raro, distinto, y me imagino lo que...
¿Fue
lo
tu
que,
primer contacto con los Beatles?
Sí, sí, de toda la familia, ¿no? Porque mi viejo trabajaba en Sadaic y recibíamos los discos así, como llegaban a las radios, ¿no? Primicias. Y llegó el primer single de los Beatles y no nos podíamos creer, que estábamos todos como locos, ¿no? Era una casa muy musical, había toda una educación musical, y entonces hasta mis viejos lo escucharon desde otro lado. Mi viejo decía... Pero qué raro, pero qué bueno, ¿no? Entonces, digo, ha estado buenísimo desde ahí a la política, a todo, tener en esa época 18 años.
¿Tu viejo que era peronista, tu vieja, cómo es
mi
la
viejo,
historia esa?
No, mi vieja eran muy antiperonistas los dos.
¿Los dos muy antiperonistas?
Los dos, y había hasta la idea de ponerme Pedro Eugenio de nombre.
¿Estás jodiendo?
No estoy jodiendo. Inclusive circuló Pedro Isaac. Bueno, Pedro y por Arambur y
por Rojas.
Después primó la cosa del nombre de Felipe, que venía de tradición familiar de muchos años.
Ajá.
Pero eran tipos, qué sé yo, o sea, eran muy antiperonistas. Después,
pero que eran gorilas en el sentido liberal.
Gorilas liberales, más de izquierda en algún punto, una cosa más. Mi viejo más radical, mi vieja más de izquierda. Pero no era cosa intolerante en el sentido que no se pudiera hablar, qué sé yo. Yo cuando íbamos, básicamente con mi viejo tuve muchas charlas muy lindas, y con mi vieja también en los 70, cuando me decían que estaba muy equivocado, mi viejo me decía, ya Perón los va a cagar, ¿no? Tarde o temprano, tenía razón.
¿El secundario dónde lo hiciste?
En el Nacional número 6 Manuel Belgrano, fue el primer colegio que se tomó, lo tomamos, es una experiencia... Realmente de esas experiencias que no te borrás en tu vida, de un colegio manejado por la CANA directamente, por los servicios, con un...
¿Sí?
Con un jefe preceptor que se llamaba Weisman, que era servicio de Lanuse, que venía armado y todo, y se tomó el colegio, se eligió un rector, elegimos al rector, una audacia, bueno, una... Bueno, era muy de época, ¿no?
Obvio.
Y después se tomaron muchísimos colegios, ¿no? Y fue una experiencia muy loca, muy muy rara, de la autogestión y de laburar en el colegio, arreglarlo, pintarlo. Lo pagamos carísimo, ¿no? Después hubo todo cuando vino ya la intervención con Isabel, empezó la persecución de compañeros, y después tenemos una cantidad importante de compañeros desaparecidos en el colegio, sí.
¿Te ves con amigos del secundario?
Sí, muchísimo, me veo. Sí, me veo y con compañeros de militancia.
Vos brillabas en la JP, ¿no?
En la UJP, sí. Después pasé a JP. Y Sí, es muy lindo poder verse con ellos, o viajo a Europa y me encuentro con los que se quedaron ya en el exilio tardío. Hay una cosa muy muy loca, ¿no? Por ejemplo, di una charla el año pasado para el Comité de Exiliados Argentinos en Madrid, que se sigue llamando Exiliados Argentinos, y digo, ¿cómo? ¿Por qué se siguen llamando exiliados, no? Y dice, bueno, pues nosotros somos, quedamos exiliados de alguna manera, ¿no?
Como estratificado, ¿no?
Sí. Y bueno, qué sé yo, y está bueno, ¿no? Verse con la gente y recordar aquellos momentos que siempre nos da, no por la nostalgia, digamos, bajoneante, sino por la alegría. Me parece que a uno le quedó una cosa alegre dentro de toda la desgracia que nos pasó, ¿no?
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Vos viajaste mucho por todo el país, sí. Estaba leyendo algunos datos, ya al margen de como Felipe Piña, sí, porque sí. Tu viejo era de Sadaí, sí, que era inspector, sí. No sé, viajaba por todos lados. O sea que viajaste por todo el país desde muy chico.
Sí, sí.
Si vos hoy tuvieras que decir al cabo de tanto viaje por la Argentina, como profesional y antes, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué dirías?
Y me impresionaron muchas cosas. Me impresionó ir a una escuela del Chaco a dar una charla, y ver ahí la maravilla del laburo de los docentes bilingües,
en COM y en idioma toba.
Exactamente, COM y en español. Y ver la creatividad extraordinaria de esa gente y el mundo, el universo, de cómo rescatan ese universo extraordinario de un pueblo originario tan rico.
Fíjate lo interesante que lo primero que decís a propósito de qué te impresionó después de haber viajado tanto es algo positivo.
Sí, sí, por
no
supuesto.
No suele ocurrir.
No, a mí me
impresionó. Yo pensé que me ibas a contestar, yo no sé, me impresionó en la puna de Atacama ver un pibe muerto de hambre.
Yo soy el tipo, o sea, muy, muy positivo y optimista. Y que me recontra caliento con las injusticias, por supuesto, que vivo y no me la cuentan, ¿no? O sea, no, creo que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Es que vamos a un lugar independientemente donde en el hotel que nos asigne el lugar donde vamos a dar la charla, nos metemos en el barrio y vamos a la escuela y hablamos con la gente y nos vienen a ver los desocupados, los mineros, los qué sé yo, a mí me pasa eso permanentemente y hablo con la gente. Y sí, siempre rescato lo positivo porque adoro este país y a la gente de este país, a mucha gente de este país, no a toda, obviamente. Y ves cómo hay gente que de la nada hace maravilla, ¿no? Y el ejemplo que te iba a contar es de dos maestros, una pareja que estaba ahí en un lugar perdido del Chaco, seguramente había afectado por el dengue, donde habían, lo único que tenían eran unas hojas usadas de un lado de la computadora que le había donado gente, no sé cómo, y los chicos tenían solamente lápices negros, se habían hecho dibujos, y un chico le entrega a la señorita un libro, un dibujito de una casa, y las partes de la casa estaban numeradas, y entonces la...
¿Numeradas?
El techo 1, el piso 2, el cielo 3, y entonces la señorita, la maestra le pregunta, ¿qué es esto? Y dice, son los colores, señorita. El 3 es el azul, el 2 es el rojo.
No te puedo creer.
Y a mí me mató y a la vez dije, mirá vos lo que lo que se puede hacer, lo que se podría hacer, ¿no? Y cómo este pibe no se rinde, como este pibe ahí hundido de todo hundimiento, sueña, piensa, se la rebusca y eso es una imagen positiva, dolorosa, creo yo, ¿no?
¿Alguna vez pensaste en militar en política en términos partidario electorales?
Me ofrecieron, me llaman gente muchísimo, bastante seguido. No me interesa en este contexto, la verdad que en este contexto
de política
como fin y no como medio, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que es una política en sí misma, con un fin en sí mismo, ¿no? Hacer política. La verdad que no me interesa hacer política, me interesa hacer política para solucionar problemas, la política en sí misma, para ir ascendiendo y cultivo del ego, la verdad que me repugna, sinceramente.
¿Qué cosa aparte de la historia en Felipe Piña? Digo, música,
jazz. Fanático del jazz, del cine, muy fanático del jazz, del cine, y me gusta mucho la música clásica también, y me gusta algunos grupos de rock que escucho mucho. ¿Y
lo del jazz de dónde viene?
No, el jazz se fue dando, digamos. Creo que,
claro, porque nosotros los setentistas en general cultivábamos otra onda, ¿no? Más
pero,
bien la música progresiva.
Sabes que también el contacto, en mi contacto con con la bohemia en las entrevistas, la bohemia de los 60, que entrevisté tanta gente y conocí tanta gente y conozco todavía, por suerte. Ahí vi un mundo del jazz que no conocía, que era esta asociación entre jazz y progresismo bastante cercana, ¿no? Si vos hablás con, qué sé yo, con tipos como Pajarito García Lupo, como el querido maestro Bayer, son tipos cercanos también a, de alguna manera, a ese mundo del jazz, que siempre fue un mundo marginal, un mundo con personajes como el Mono Villegas, que era evidentemente un rebelde, ¿no? Y me fue gustando, primero porque me gusta esa música, independientemente de su contenido, correcto o incorrecto, me encanta esa música, me parece que es una música, y ciertamente también por Cortázar, ¿no? Llego mucho también al jazz, por ejemplo, a Charlie Parker lo conocí por Cortázar, ¿no? De lector.
Claro, totalmente.
Lector enfermizo de Cortázar, y llegué a Charlie Parker, bueno, y tengo, se puede decir que tengo todo lo de Charlie Parker, y me encanta y escucho mucho Charlie Parker.
Piña también escribió Historias de nuestra historia, editado en 2009, y cuatro volúmenes de los mitos de la historia argentina, 2004, 2005, 2006 y 2008. En 2007 publicó Evita.
Ahora que lo mencionás a Bayer, hace dos domingos grabé con él.
Sí.
Una nota deliciosa, además, contó. Hay una faceta que se conoce poco, que es el Bayer divertido.
Muy divertido.
Incluso imita fraseologías de los cubanos.
Sí,
Y en algún momento él me confesó, bueno, no sé si me confesó a mí o que las cosas para las cuales no tenía respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, citó que cuando estaba investigando todo lo de la Patagonia, cae en una casa en un pueblito, cuyo nombre en este momento no recuerdo.
Tristán Suárez.
No sé, pero la cuestión es que se presenta, soy un investigador histórico, bla, 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 y el tipo al que entrevistaba era uno de los fusiladores, un peón rural.
Sí. Me acuerdo de la anécdota, perfecto.
Claro, cuenta, horrible, ¿no? Conmovido, después la esposa del tipo lo echa, mire lo que está haciendo mi marido, pero el tipo a cada rato se decía, ¿por qué Dios me mandó a fusilar?
Sí.
Y después siguió Bayer, y en la casa de al lado, otro que también había fusilado dijo, lo único que me acuerdo es que fui y vine en barco, fui y vine también, peón rural fusilador, recogido del 10 de caballería del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo único que me acuerdo es que vine en barco, me fui en barco, y cuando Bayer se dio vuelta y se fue porque el tipo no quería hablar, le dice, y si lo tuviera que hacer de vuelta, no lo haría. Y entonces Bayer me decía, la verdad es que no tengo respuestas para que dos personas, dos peones rurales, viviendo en las casas vecinas, seguramente habiendo ido al mismo colegio, salieron con sensibilidades tan distintas. Sí. Entonces me decía, bueno, yo por ejemplo para eso no tengo respuesta. No tengo respuesta para la locura del mundo a propósito de no invertir en ciencia y sin armamento. ¿Vos para qué no tenés respuesta?
No, seguramente para las mismas cosas, probablemente. Compartimos con Osvaldo una forma de pensar en ese sentido, ¿no? Es el humanismo.
Incluyendo el socialismo libertario,
sí,
¿no?
Sí.
Un socialismo no autoritario.
Sí, sí, yo creo que, no sé si es posible, pero como utopía.
Lo que pasa es que él se sigue definiendo como anarquista.
No, yo no me defino como anarquista, me parece que hay gente que es religiosa y contra toda lógica, y uno puede ser utópicamente libertario contra toda lógica también, ¿por qué no? Como un sueño, como algo muy casi imposible de lograr, pero sí sirve como filosofía de vida, digamos, es decir, el tema respeto por el otro, el tema de lo humano, ¿no es cierto? De creer en el ser humano a pesar de no entender que no generalizar de que todo el mundo es una mierda, que por lo tanto esto no tiene salvación, estos discursos apocalípticos que te llevan a la parálisis, ¿no?
¿Eso llevaría a que sos un optimista histórico? No.
Sí, 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 digamos, lo pasa que no quiere decir ingenuo, digamos.
No dije, pero hay el pesimista histórico.
No, yo no soy pesimista, porque creo que hay soluciones para las cosas. O sea, yo, viste, estos días está hablando de los menores y digo, si tuviéramos 10 pelotas de trapo en Argentina, ¿no? Gente como la de pelota de trapo, que hace un trabajo extraordinario con los menores, que los chicos salen trabajando, hay chicos que ya llegaron a la universidad. Entonces, hay soluciones para el tema minoridad en Argentina. Y es una institución privada, digamos, una ONG, ¿no? Ahora, ¿por qué el Estado no lo puede hacer? Quiere decir que hay soluciones. Entonces, en ese sentido soy optimista, en el sentido que sé que hay soluciones para cada cosa, porque ya tengo 50 años en este mundo y digo, Vita decía una frase muy linda, ¿no? Cada necesidad engendra un derecho. ¿no? Y cada derecho engendra una solución, por cierto, ¿no? Si cada cosa, cada problema tiene una solución.
¿Y para lo que no tenés respuesta? Y bueno, de la historia, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
En lugar de plantearlo para el futuro, planteémoslo para atrás.
No, digo, no tener respuesta para, qué sé yo, actitudes de personajes de nuestra historia, que decís por qué este hombre hizo esto, por qué Belgrano se la bancó, por qué Belgrano se bancó todas esas campañas militares y no se plantó y dijo, quiero gobernar, digamos, ¿no? ¿Por qué no se metió más en la política interna? ¿Por qué San Martín se va? Digamos, no sé por qué se va, digamos, la lógica de la respuesta histórica, pues lo van a matar, ¿no? Pero, ¿por qué no se mete de otra manera a nuestra política? Bueno, o sea, hay muchas cosas que para las que uno no tiene respuesta, conociendo todas las respuestas, de qué da la razón, digamos.
¿Cuál es,
¿no?,
el personaje de la historia argentina, seguramente hablaremos del siglo XIX, al que más se le advierte la carne y el hueso? ¿Se entiende?
Sí, Belgrano probablemente.
¿Belgrano?
Belgrano es uno de los tipos, Castelli también, pero Castelli tenía una cosa más, yo creo que se salvaba por la oratoria, como Monteagudo.
El gran orador de la revolución.
Claro, ¿entendés? O Monteagudo, que uno diría que qué tipo extraordinario, pero por ahí podía zafar por ese lado. El otro era pura sensibilidad, me parece, además de una cabeza brillante, ¿no? Quizá el más preclaro pensador económico de la revolución, pero un tipo se advierte en sus escritos, en la preocupación por la gente, con lo cotidiano, como también en algunas cosas de San Martín, ¿no? Una cosa de la cotidianeidad, que sea, solucionemos el problema de la gente hoy, que a ver cómo hacemos con esto, ¿no?
Estaría bueno que escribas sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuánto te interesó en tus investigaciones históricas el conocer la vida privada de los objetos de estudio? Y segunda parte, ¿cuánto te parece que eso influyó en? Digo, hay gente que te dice, tenés que analizar cómo era el sexo de tal tipo para saber por qué fue para acá o por qué fue para allá, de qué manera trataba a la mujer, cuál era su relación con los amigos. ¿Te influye eso, no?
No, la verdad que no
cero.
Es un tema que no me interesa mucho.
Directamente.
De hecho, no está en mis libros porque no me interesa mucho. Por supuesto que uno se entera porque trabaja los documentos y todo, pero no es un tema que me parezca central. Sí, el tipo padece alguna perversión, alguna cuestión que sí sea atendible, y sí, bueno, acá hay una contradicción muy grande, ¿no? Pero no, fuera de eso, sus vidas privadas no me parece que sean determinantes, sino en los personajes de los que estamos hablando, por ejemplo, ¿no?
¿Cuál es la mayor mentira de la historia argentina? Cuando el subtexto de la pregunta o de la palabra vendría a ser, ¿cuál es la construcción más mentirosa de la historia argentina?
Es una dicotomía muy interesante, casi una paradoja. Argentina país rico, Argentina país pobre. Son dos mentiras enormes. Argentina país rico es una gran mentira porque es un país pobre en el sentido de que es un país rico potencialmente hablando. Tiene todo para hacerlo, pero no lo es. Ahí tenemos 14 millones de pobres, ¿no?
Esa es una mentira.
Es una mentira
liberal.
Mentira liberal, una mentira, bueno, a veces liberal, depende de quién esté en el poder, a veces de los que están en el poder y dicen, no somos tan pobres, o qué sé yo. Y la otra, la de país pobre, que también es una mentira, porque este país no tiene por qué ser pobre, digamos, ¿no? Entonces son dos, una paradoja, digamos. Creo que las dos son dos grandes mentiras. Ha sobrevivido y ha quedado más instalada la de país rico, que es una terrible mentira, que está llena de barbaridades, como la Argentina no trabaja al que no quiere, anda a la Patagonia a cultivar.
Entonces, los negros tienen antena de televisión en la villa.
Ahora anda por la 21 y vas a ver.
Esa es fuerte, ¿no? ¿Cómo puede haber una Argentina con campo? Porque no se van a laburar al campo. Esa es fuerte.
Sí.
Metida en la clase
muy
media.
Muy metida y bueno, y uno la escucha de los sectores perjudicados por el modelo, eso te duele, ¿no? Es decir, lo bien que labura el modelo, porque se la puedes escuchar perfectamente a un taxista que obviamente está pasando, no está muy bien económicamente, ¿no? Un peón de taxi que te dice eso.
Bueno, pero está aquello de que el oprimido reproduce el discurso del opresor,
de
¿no?
Paulo Freire para acá, y está mal enojarse con esa gente, ¿no? Y me parece que, qué sé yo, es como enojarse con alguien que también es víctima del sistema. Entonces, no sé si tampoco perder tiempo en discutir, no sé si vale la pena, pero Obviamente, qué sé yo, lo que pasa que es que se repite ese discurso, ¿no?
Escucha, la penúltima, y el personaje o la personalidad sobre la que más se ha mentido en la historia argentina.
Y yo creo que puede ser Evita, puede ser una de las que más se ha mentido probablemente.
¿Desde dónde?
Desde los dos lados, desde la exaltación hasta la exaltación a la divinidad.
Sí.
Del otro lado hasta la execración, la otra, la execración absoluta de decir que sacaba sangre a los bebés para la transfusión, digamos, ¿no? Desde lo que te puedas imaginar, digamos, ya lo peor de lo peor, ¿no?
Mira vos, me sorprendiste, pensé que ibas a decir, no sé, San Martín.
No, bueno, es que yo no sé si se mintió tanto sobre San Martín como más bien se malversó su figura, o se cambiaron algunas cosas, o se exaltaron algunas para rebajar otras, ¿no? Me parece que la palabra mentira, que es una palabra que yo creo que es muy fuerte, ¿no? Sí. Mentir es algo muy fuerte, cabe muy bien, y la calumnia particularmente le cabe muy bien a Evita, ¿no?
La última es la del título del programa.
Sí.
Como lo estás escuchando el programa, no te explico
demasiado. Sí,
lo escucho.
Decime quién sos vos. Me gusta mucho. Yo soy un tipo que no la preparé. Mira, la iba a preparar, pero no la preparé. hice mal los deberes. Consigo una persona muy enamorada de su oficio que anda por la Argentina recorriendo el país, escuchando a la gente con muchas ganas de que este país sea lo que tiene que ser, sanmartinianamente, ¿no? Debe ser, este país debe ser algo mucho mejor para todos de lo que es, y me duele, digamos, que sea así, pero hago todo lo que puedo. Lo que para algunos es criticable, para mí es una militancia, ¿no? Estar en todos lados donde puedo estar, trabajando para que esto cambie, me van a ver en todas partes, trabajando por esto, ¿no? Creo que vale la pena, absolutamente, este país vale la pena y la gente de este país absolutamente lo vale.
Felipe Piña. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo, la realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.